Aquí estamos otra vez con foco en política de largo plazo, con foco en ideas que realmente pueden hacer pie en varios gobiernos al mismo tiempo, ¿no? Una mirada general a 11 años de la aprobación de la Ley de Regulación y Control del Cannabis. Pasaron las empresas, por acá, eso marcaba algo particular, ¿no? Pasó un ingeniero naval,
sí, por ejemplo, Ignacio,
un politólogo.
Sí,
ingeniero naval, sí. Sí. Bueno, vamos a hablar con una ingeniería química, pasó el director del IRCA, politólogo, y nos dimos cuenta que además las personas del rubro van y vienen del sector público al privado. Ahora vamos a hablar con la ingeniera química, ¿no? Seguramente también la cantidad de gente formada en el sector, en el rubro, no es una cantidad grande, y también vamos a hablar de eso, de la Facultad de Química. Han quedado muchas cosas a partir de estas notas, estas rondas, y nos queda muchísimo tema para hablar. Reclamaban desde los clubes, por ejemplo, sí. Su voz, que ya estuvo aquí y volverá a estar una semana con foco en, no agota el tema ni mucho menos, pero sí queremos pararnos en políticas de largo plazo y de alguna manera tener una idea de en qué estamos en el 2026 a 11 años de la ley. La invitada en el día de hoy es Edelma Ross. Edelma, buen día.
Hola, buenos días. Muy buenos días a la audiencia y es un gusto estar en este prestigioso programa.
Gracias por estar, gracias por los comentarios. Es coordinadora del programa de acceso al cannabis medicinal y terapéutico del Ministerio de Salud Pública. Es química farmacéutica. Yo le preguntaba, docente de la Facultad de Química, y Edelma me decía, docente invitada, ¿no? Pero docente invitada en un área especial que tiene que ver con lo que estamos hablando, ¿no?
Exacto, docente invitada en la primera edición de un curso que se está desarrollando en la Facultad de Química por primera vez dentro de la carrera de grado para la formación de profesionales químicos farmacéuticos, químicos en calidad, por ejemplo. Y bueno, es un hito muy importante para la Facultad de Química, ¿no? Que se desarrolle este curso dentro de la carrera de grado como materia optativa por el momento, pero sí empezar a despertar y a formar a los profesionales químicos farmacéuticos en este tema, ¿no?
Claro,
en esta temática.
No había nada.
No.
Formal, así, y de curso no había nada.
No.
¿Y aparecía en algún curso, en alguna materia aparecía?
Aparecía, sí. Farmacología tocaba algún tema, farmacoterapia, en farmacognosia también se tocaba, okay. Pero no como un abordaje integral de toda la temática de cannabis medicinal.
Okay. Bien, a Edelma la tenemos hoy invitada como coordinadora del programa de acceso al cannabis medicinal y terapéutico del MSP. Este es tu primer trabajo en el sector público. Hasta ahora venías trabajando, bueno, en el sector privado, hasta hace un año.
Sí, exacto. Mi gran experiencia es a nivel del sector privado, desde que me recibí, hace ya unos cuantos años. Y bueno, es la primera vez que tengo este desafío de integrar la parte de la División de Programación Estratégica en Salud dentro del Ministerio de Salud Pública, liderando, coordinando este programa específico sobre el acceso al cannabis medicinal y terapéutico de la población.
Aprovechando eso, capaz que está bueno desplegar un pequeño mapa de qué es lo que hay hoy registrado y en el mercado de medicamentos en base a cannabis en Uruguay, que cuando estuvieron las empresas acá nos hablaban de 4 medicamentos más o menos, que podían llegar a ser 8 en breve porque estaban por ingresar algunos nuevos. ¿Cuál es el panorama hoy?
Bueno, si usted se puede consultar en la página web del Ministerio de Salud Pública, buscando por Departamento de Medicamentos, ahí está la lista de medicamentos registrados. Es una lista que se actualiza permanentemente, o sea, tiene una actualización periódica, y buscando, por ejemplo, por principio activo, podemos acceder a cuáles son los productos medicinales, medicamentos que están registrados en el Ministerio de Salud Pública. Hay alrededor de 13, 14 medicamentos registrados. La mayoría son de industria nacional. Hay un solo medicamento que es importado, y eso es importante también resaltar, dado que eso de alguna manera visualiza o muestra la importancia de la industria nacional en el desarrollo de estos medicamentos a base de cannabis y cannabinoides. Todos los medicamentos que están en ese listado, que se pueden acceder libremente, incluso se puede también consultar las empresas que están habilitadas, o sea, los laboratorios que están habilitados para desarrollar estos medicamentos, son a base de cannabidiol fundamentalmente, ya sea como cannabidiol purificado, como un medicamento clásico, o como a partir de extracto de cannabis, lo que generalmente se conoce como medicamentos a base de full spectrum, que en realidad es medicamentos a base del extracto de la planta o de partes de las plantas.
Que, ¿no?, viene con los otros cannabinoides, pero principalmente es CBD.
Se estandarizan estos extractos para que el principal activo sea el CBD o cannabidiol, conteniendo todos estos que están registrados una concentración menor al 1% de tetrahidrocannabinol, de THC. Esto hace que la oferta terapéutica hoy por hoy es básicamente a base de cannabidiol.
¿Y es epilepsia refractaria y para algunas otras patologías o sobre todo epilepsia refractaria?
Sobre todo epilepsia refractaria y algunos síndromes vinculados también a problemas del neurodesarrollo, como el síndrome de Lennox-Gastaut, por ejemplo. Para ser utilizado en niños mayores de 2 años, en adolescentes, también en adultos. Es un medicamento que tiene los medicamentos a base de cannabidiol para estas patologías, para estas enfermedades, tienen una evidencia científica muy sólida, respaldada por ensayos clínicos en todas las fases del desarrollo de un medicamento, y ha tenido un gran impacto en la salud de estos niños, sobre todo y adolescentes, con este problema de epilepsia refractaria, cambiándole la calidad de vida, no solo a ellos como pacientes, sino también a sus familias en cuanto al desarrollo, ¿no?
Estos medicamentos los puede recetar cualquier médico especialista en Uruguay acá, y se compran después en la farmacia de la institución de asistencia médica. Están en el rubro de que se pueden comprar como cualquier otro medicamento recetado.
Sí, la condición de venta es venta bajo receta profesional, tenemos otros medicamentos, ¿no? Tienen que tener un seguimiento por el médico de esta farmacoterapia. Esto es importante decirle a la audiencia y a la población que este es un medicamento más que lleva un control médico, un seguimiento del avance de la terapia con este medicamento sobre la enfermedad o el problema de salud que se esté tratando. O sea, acá tenemos que resaltar el uso racional de los medicamentos, el uso correcto, no a la automedicación, digamos, de estos productos. O sea, son productos que dan resultados, pero tienen que tener un control médico, un seguimiento médico. Pero se pueden adquirir en farmacias, ¿sí? Y en mutualidades.
¿Con esa receta especial?
Con recetas como...
Lo que nosotros
conocemos en Uruguay como la receta blanca.
Ok, la blanca, perfecto.
Que todos lo identifican de esa manera.
Así debería ser.
Así debería ser.
Pero, ahí hay un tema, ¿no? Estamos en los primeros años, en realidad, de desarrollo de medicamentos en base a cannabis. Una pregunta que te quería hacer, porque es claro que están apareciendo las primeras cosas, pero ¿qué tan grande considerás que es el potencial farmacéutico del cannabis? Capaz que todavía no explorado, que recién se está empezando a explorar desde la industria y desde la medicina. Desde la investigación.
Tú decís a nivel tanto nacional como internacional, sí. O sea, el crecimiento de las investigaciones con el uso de cannabis medicinal ha sido exponencial en el mundo a partir de 2016, 2017, y no ha parado de crecer todo lo que es investigación clínica, científica, farmacéutica, desarrollos de medicamentos. O sea, es realmente no ha parado de crecer. Y hay muchísima evidencia y se hacen revisiones o metaanálisis constantes, permanentes, para ir validando toda esta evidencia. Y en Uruguay lo mismo. Quiero resaltar, por ejemplo, que el año pasado se hizo el lanzamiento del Comité de Investigaciones Canábicas de la Universidad de la República a través de CSIC, que es quien nuclea todas las investigaciones científicas en Uruguay, que está liderado por varias facultades y que de alguna manera concentró o agrupó, digamos, toda la investigación científica y clínica que se realiza en Uruguay, que no la conocemos, pero es muy potente, muy fuerte, y se han desarrollado, incluso se han publicado trabajos científicos hechos por científicos nacionales, uruguayos, en relación a esta temática, ¿no? Incluido, por ejemplo, el Clemente Estable.
Edelmar Rosa ha hablado de los medicamentos que están desarrollados en Uruguay, que se venden 12 o 13, ¿no?
Como 13 o 14.
13 o 14, son, la mayoría, o sea, de industria nacional, además.
La mayoría, solo uno es importado.
Solo uno es importado, eso va con la receta sí. blanca. Acá cuando estuvo Ignacio Bussi habló también de lo que la gente consume, la demanda y dónde compra. Escuchamos al empresario de GreenMed y después comentamos.
Bien. La mayoría de la gente que compra los aceites por internet y en las ferias...
Pregunta eso.
Hay tan poca fiscalización que todos piensan que es legal, porque en Uruguay la marihuana es legal, entonces esto debe ser legal. Todo eso no solo pueden ser muy dañinos para la salud, sino que es ilegal. Y es el más grande. Es mucho más grande que la gente que consume el aceite en las farmacias. Y es muy dañino porque, a ver, el 80% de la planta de cannabis, del peso, es agua. Entonces es muy común y la flor es muy compacta. Es muy común que haya hongos en las flores, muy común. Esto genera toxinas y un montón de cosas malas para la salud.
Se vende mucho acá, que obviamente no está producido acá, o no lo sé, sí. que es ilegal, o está producido acá.
Mucho capaz. Está producido acá.
Ah, está producido acá.
Mucho está no, producido acá.
Pero no se puede.
No se puede.
Pero se hace.
se hace y la gente ni sabe que es ilegal por la poca fiscalización que hay.
Aparecen varios actores ahí, ¿no? El mercado ilegal, pero también los usuarios, supongo que los médicos, también hay, existe esto. Bueno, Ignacio decía, es importante y muchas veces también nos decía en la nota y conversando con él, es uno de los objetivos desde la industria poder ganarle espacio a ese consumo ilegal, informal que se produce en Uruguay. Esto forma parte, digamos, de la mirada también desde el programa de algo importante a atacar.
Por supuesto, es uno del el Programa Nacional de Acceso al Cannabis Medicinal, uno de sus objetivos principales, digamos, es garantizar el acceso de productos de calidad y seguros a la población. Para eso nos encontramos frente a muchos desafíos para llevar adelante este objetivo general, digamos, del programa, en el cual uno está es el fortalecimiento del sector de producción, de empresas farmacéuticas que hacen las cosas de acuerdo a la normativa para medicamentos, y también la educación al paciente y a los usuarios y explicar que esto es un medicamento, que las vías de acceso son a través de las farmacias, que es necesario el control médico para el uso de este medicamento. Si hacemos un control médico y utilizamos productos que están registrados, regulados en el Ministerio de Salud Pública, muy probablemente, seguramente, si el paciente lo requiere, requiere de esta terapia, va a ser efectivo, va a tener un desarrollo de su tratamiento efectivo. Y eso es para todos los medicamentos, o sea, la recomendación.
Claro, pero ¿cuál es el problema acá? Hay una demanda por algún otro tipo de patologías que la gente cree, lee, ve en internet que puede servir, y hay también una oferta que de alguna manera hace match con esa demanda y van al mercado ilegal y lo consiguen, algo así.
Hay evidencia, hay mucha. Los medicamentos que se registraron en Uruguay son para estas indicaciones que yo les decía, que es donde hay mayor evidencia desde el punto de vista clínico, para la epilepsia refractaria. Pero muchos médicos formados en el tema de cannabis medicinal también utilizan estos medicamentos para otros usos, como por ejemplo dolor crónico, como por ejemplo tratamientos para el, o sea, sobre todo dolor crónico, pero también en otras patologías puede ser utilizado.
Aliviar síntomas de tratamientos como quimioterapia, eso se sigue usando también.
Sí. Básicamente esos problemas de salud de efectos adversos de la quimioterapia en realidad se tratan con derivados que contienen tetrahidrocannabinol fundamentalmente.
Okay.
Pero también se está utilizando desde el ámbito médico en Uruguay para esos problemas de salud.
Y entonces ahí no están registrados.
Entonces, para esa indicación no, pero sí los médicos que saben del tema y que prescriben y que utilizan esta medicación, resalto el rol de la Sociedad Uruguaya de Endocannabinología, también del Sindicato Médico del Uruguay y la Sociedad Latinoamericana Interdisciplinaria en Cannabinología, que impulsan la formación médica y profesional para el uso seguro de estos medicamentos, ¿no? Y siempre es resaltar eso, que no a la automedicación, no a la compra de productos que no están en los mercados, en los canales habilitados por el Ministerio de Salud Pública, como tú nombrabas, Joel, las ferias o por las plataformas digitales, porque ahí están comprando productos que de los cuales, como bien decía Ignacio, no sabemos la calidad de estos productos, ¿no? Pueden tener pueden ser perfectos, pueden estar con una calidad excelente o no. Pueden tener o no cannabinoides, pueden tener o no contaminación microbiológica. A mí me tocó, siendo parte de una empresa, analizar algunos de estos productos del mercado que se comercializaban vía plataformas digitales y no cumplían con ningún parámetro de calidad. O sea, es muy importante que la población acceda a medicamentos que estén registrados en el Ministerio de Salud Pública.
Estamos con Edelma Ross, estamos teniendo esta otra pata de esta historia. Hay muchas más, ¿no? Porque recién acaba de nombrar sociedades y gente especializada en el tema y obviamente gente que está estudiando el tema, pero hemos tenido a los empresarios, hemos tenido a Lirca, ahora la coordinadora del programa de acceso al cannabis medicinal y terapéutico del Ministerio de Salud Pública. Ya venimos, pero hay mucho más. Por ejemplo, el mercado del cannabis medicinal para el exterior.
No toquen nada.
A propósito de la presencia del Ministerio de Salud Pública para hablar de cannabis, cannabis medicinal, medicamentos, Fernanda escribe: hola, tengo artritis reumatoide y lo tomo para la inflamación y el dolor. Y me muestra, ¿cuál es? Se lo muestro acá a Edelma Ross, estas es las gotitas que toma. El CASMU dice que su mutualista tiene medicina cannabis que te da las gotitas, pero 3.700 la orden. Entiendo que no es accesible para todos, ¿no? Ese es un punto. Se lo preguntamos a la coordinadora del programa de acceso al cannabis medicinal del Ministerio. ¿Es un tema, el costo?
Bueno, sí, por supuesto. Uno de los temas de esto de garantizar la accesibilidad de productos seguros y de calidad a la población es uno de los elementos a estudiar, que se está estudiando, digamos, dentro del Programa Nacional de Cannabis Medicinal, favoreciendo esta parte, ¿no?, de lo que es el costo de los medicamentos, que es uno de los puntos...
Que estén disponibles medicamentos formales a costos accesibles, razonables.
Exacto, es uno de lo que está programado dentro de las líneas estratégicas fijadas por el Programa Nacional de Acceso al Cannabis Medicinal.
Vos viste los primeros años de esta historia de la regulación del cannabis en el sector privado y de hecho lograste el registro de Epifractan R desde Mediplast. Esto fue en 2017. ¿Qué es ese medicamento y cómo fue el proceso de lograr este registro histórico?
Bueno, es una historia muy interesante. O sea, la normativa se aprobó a fines del 2013, la ley 19.172, se reglamentó luego, recién la reglamentación para medicamentos fue en el año 2015, pero ya ahí yo trabajaba en un laboratorio que ya tenía desarrollos de productos farmacéuticos, dispositivos médicos, o sea, era un laboratorio que hacía 30 años que estaba en el mercado. Y el dueño de ese laboratorio era médico, y estaba muy en contacto con neurólogos y sabía del desarrollo de medicamentos para la epilepsia refractaria a nivel mundial y que en los congresos estaba médicos nacionales e internacionales se hablaba del tema. Y bueno, junto con la normativa que se reglamentó, se empezó la búsqueda para el desarrollo del primer medicamento a base de extractos de cannabis con cannabidiol como principio activo. Y bueno, ahí como química farmacéutica y que desarrollé muchos productos, no solo farmacéuticos, sino también cosméticos, alimentarios, me encontré con el desafío de, bueno, ¿dónde conseguir el principio activo para hacer esta formulación, este medicamento? No había en la región, no había en Uruguay, no había en la región y, bueno, seguí buscando hasta encontrar una empresa suiza que es una empresa que también tenía una historia de fabricación de extractos fitoterápicos con más de 30, 40 años de producción de otros fitoterápicos y estaba
otras plantitas.
Nos juntamos, sí, otras plantitas. Nos juntamos como que se dio la coincidencia de el laboratorio donde yo trabajaba y esta empresa proveedora de materias primas activas. Encontramos de alguna manera en ese momento, o sea, fue como
claro, ellos iban a empezar con cannabis y
ellos materia prima activa y nosotros producto terminado y bueno y es, creo, no sé si había alguna otra empresa, pero fue la única empresa que tenía todas las habilitaciones del Ministerio de Salud de Suiza y la empresa donde yo trabajaba tenía también todas las habilitaciones ante el Ministerio de Salud Pública y empecé el desarrollo farmacotécnico del medicamento. Y en aquel momento no había ningún producto registrado a base de extracto de cannabis para esta indicación terapéutica, ¿no? Entonces se trabajó muy en conjunto con el Ministerio de Salud Pública, viendo cómo desarrollar, cómo registrarlo, qué marco utilizar.
Para ellos también era todo novedoso.
Para ellos también, dice el Ministerio de Salud Pública, el cannabis fue la planta que nos desafió también, desafió a las autoridades sanitarias del momento. Y bueno, es así que fue el medicamento que cumplía con las condiciones para ser registrado ante el Ministerio de Salud Pública, ¿no?
Como es un hito no solo local, digamos.
Es un hito mundial porque fue en ese momento, el 2017, el primer medicamento que se registró ante una autoridad sanitaria para la indicación epilepsia refractaria.
Correcto, porque había un antecedente de un medicamento en base a cannabis, que es el Sativex, en Reino Unido, sí. Pero era para otra indicación, en realidad para un paliativo de síntomas de esclerosis múltiple.
Espasticidad en la esclerosis múltiple.
Exacto, y que tenía además contenido de THC y CBD, no. Exacto. Era exclusivo de CBD como en este caso.
Exacto.
Que además es como el clásico, digamos, del aceite de cannabis, con la historia de Charlotte's Web en Estados Unidos, que es justamente la epilepsia refractaria en niños, donde se abre, si se quiere, una gran ventana, sí, para el uso medicinal del cannabis moderno, ¿no?
Sí, 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 sí. Empujados también mucho por las asociaciones de padres y madres de estos niños y adolescentes con estas problemáticas. En todos los países ocurrió esto, ¿no? De que la sociedad civil también apuntaló estos desarrollos.
Nos escribió otro oyente, Gaby, a propósito de Fernanda, que escribía por la artritis reumatoide, ¿la estoy diciendo bien? Sí. ¿Es así esa patología? Claro, si podemos compartir la medicación, ahora sí nos queda claro, porque Delmar Ross nos dijo, acá hay registrados 12 o 13 o 14 medicamentos, pero son para otra patología, no para esta.
Sí,
pero
el uso...
¿Y cómo llega a estas gotitas entonces al mutualismo? Para preguntarle al médico, ella dice, ¿no? ¿Cómo la consigue?
Un uso off-label de los médicos, ¿eh?
Claro, es una responsabilidad del médico la prescripción para otros usos u otras indicaciones. Es lo que le
es
llaman
el mismo medicamento, pero lo están usando... Perfecto, yo no lo había entendido, sí, tampoco. Es lo que, sí, Gaby, sí, no había entendido cuando Fernanda, sí, dijo, para mi patología, ella, sí, dice, bueno, yo quiero ir al médico a pedirle esto. ¿Sería fuera de etiqueta?
Fuera de etiqueta, fuera de indicación aprobada, digamos. Si bien, como yo les decía, hay mucha evidencia que respalda el uso para estas indicaciones.
Para otras patologías está registrado para esta patología.
Pero está registrado para esta patología.
Para la epilepsia refractaria, Fernanda lo está recibiendo del médico para otra patología.
Exacto. Perfecto. Pero es el médico tratante el que está prescribiendo e indicando este medicamento.
Bien. Una crítica sostenida desde el sector privado, también desde la sociedad civil en estos años, es que Uruguay avanzó demasiado lento en la regulación y el impulso a la industria del cannabis, y generalmente se hace un foco particular en el rol del Ministerio de Salud Pública como principal escollo para ese avance. Vos tuviste toda esta historia del otro lado, ahora te toca estar en el Ministerio de Salud Pública. El otro día Ignacio Bussi hacía una comparación con Anvisa, la Agencia de Salud de Brasil, y cómo en un momento se decidió que iban para la legalización y la regulación, y todos se alinearon, y que acá eso no había sucedido. ¿Qué lectura haces vos de estas críticas y del rol del Ministerio de Salud Pública en estos años, muchas veces señalado como principal escollo?
Como representante del programa y con la experiencia que tuve de registrar medicamentos, no solo en este caso, el Ministerio de Salud Pública y la normativa de Uruguay con respecto al registro de medicamentos es muy clara. Yo siempre digo que no es difícil registrar un medicamento en Uruguay si nosotros cumplimos con todo lo que nos pide el Ministerio de Salud Pública para el registro de un medicamento. O sea, está muy estandarizado, se cumplen normativas no solo nacionales, sino que están también acorde a las normativas de la Organización Mundial de la Salud, a las normas de armonización para lo que son el registro de medicamentos. Y incluso es muy fuerte, tiene mucha fortaleza la normativa uruguaya para el registro de medicamentos. Con respecto a lo que plantea Ignacio, yo no lo veo tan así, si bien es verdad que el tema es así. Cuando nosotros registramos un medicamento en Uruguay, existen normativas claras, como les decía. Pero si una empresa presenta a registro un medicamento que no tiene todas esas condiciones que pide el Ministerio, por ejemplo, todo lo que es el protocolo técnico, los estudios de estabilidad del medicamento, toda la parte de rotulación, que es muy importante también, toda la evidencia, las bases farmacológicas o la evidencia clínica del medicamento. Si una empresa tiene todo eso en su protocolo, el medicamento va a ser registrado en el país.
A ver si entiendo, lo que le llaman trancazo a veces de las empresas, vos ahora desde el Ministerio de Salud Pública decís que son garantías que se dan. Que
y sí, no, si la empresa tiene todo esto bien definido y desarrollado, los desarrollos farmacéuticos llevan tiempo, porque llevan tiempo de pruebas iniciales, de investigación y desarrollo, luego pruebas piloto, luego escalado a un semi-industrial, si se quiere, a lotes pilotes, pero ya a escala de reactores de producción, que hay que hacer los estudios de estabilidad, asegurar para definir la vida útil del medicamento, o sea, asegurar que ese medicamento va a estar vigente hasta tal fecha. O sea, todo eso se tiene que cumplir y eso puede llevar 2 años. Pongámosle un desarrollo como rápido, vamos a decir, para registrar un medicamento.
Sí, y según decía Martín Rodríguez, acá también están las regulaciones locales y el juego en materia de exportación con las regulaciones de cada uno de los países.
Sí, hablan de la necesidad de inteligencia regulatoria de las empresas.
Claro. Bueno, como yo siempre digo que cuando uno va a registrar un medicamento, Uruguay tiene una norma que se aprobó en enero del 2020 para el registro de medicamentos, que es bastante nueva, ¿no? Tiene 6 años. Pero tiene uno de los artículos que, por ejemplo, habilita el registro para exportación del producto, que es como un registro, podemos decirle abreviado, que se presenta determinada información técnica del producto, de la materia prima, las técnicas analíticas que se usan, y ese medicamento se registra solo para exportación, no se comercializa en el país. Para que ese medicamento se comercialice en el país, se deben cumplir todas las otras etapas que se requieren para el registro de cualquier medicamento.
Es una habilitación abreviada que respeta el protocolo, la normativa del lugar de destino.
Exacto.
Pero todavía no es de acá.
El lugar de destino
puede
aceptar o no ese registro de exportación. Por ejemplo, Uruguay no acepta registros de exportación de medicamentos que no están registrados en el país de origen, que no están comercializándose en el país de origen, salvo que se justifique de un medicamento X de vamos a suponer Europa, que venga a Uruguay, que no se está comercializando en Europa, bueno, una justificación de por qué no está en el mercado de origen, digamos.
Me interesa preguntarte esto, porque Martín Rodríguez, director del Ejecutivo del IRCA, nos decía, hablando de este tema, que hubo un momento de fiebre del oro verde, que hubo algunas empresas que llegaron con proyectos donde quizá había mucha plata y no la paciencia suficiente para que eso madurara como un proyecto viable. Yo supongo que esto es una cuestión de grises, que no es todo cierto que el Ministerio de Salud Pública es la tranca absoluta y que no es todo cierto que las empresas deliraron e hicieron cosas que no eran viables, pero hay un poco de ambas cosas en estas frustraciones que tiene la historia en estos 10 años en algunas cosas fueron muy visibles, algunos proyectos muy grandes que se anunciaron, que no se concretaron, que se cayeron por uno u otro motivo.
Y, sí, yo creo que sí, que hay de las dos cosas. Más que nada, claro, yo estaba en un laboratorio que ya tenía un desarrollo y estaba en el mercado ya con productos farmacéuticos. Y la industria farmacéutica conoce estos procesos, ¿no? Sabe que lleva tiempo. Y tal vez muchos de esos grandes proyectos no tenían todas las herramientas, digamos, regulatorias o cómo llevar adelante un desarrollo farmacéutico que lleva tiempo. Digo, ¿por qué? Porque cuando ponemos un medicamento en el mercado tenemos que garantizar seguridad y eficacia a la población. Pienso que hay de las dos cosas, sí. Como yo te decía, el Ministerio de Salud Pública, en una de estas reuniones que hemos tenido, nos decía, nosotros nos desafió la planta de cannabis. En cuanto a la regulación, y a que no había otros productos registrados en el mundo con esto, salvo, bueno, Sativex y algunos otros de cannabinoides sintéticos, ¿no? Que ya estaban desde la de, más o menos fines del por la 1985, principios del 2000, ya había medicamentos registrados ante la FDA de Estados Unidos a base de THC sintéticos,
¿no? Ahí va, no venían de la planta, sino que eran producidos
artificialmente. Ahí están, mediante síntesis química.
Edelma Ross, química farmacéutica, coordinadora del programa de acceso al cannabis medicinal y terapéutico del Ministerio de Salud Pública, con esta historia, con este hito, ya lo contó de manera muy humilde, pero es un hito ese registro de 2017,
sí,
¿no?
Sí.
Un hito mundial,
sí.
Ese registro de ese medicamento, y con el panorama que tenemos hoy de los medicamentos en Uruguay, porque la gente estaba preguntando, y mucho al respecto, con base en cannabis, en cannabinoides, en fin, con esa idea que tenemos hoy de la regulación. Gracias por este rato.
Bueno, gracias a ustedes.
Por estas miradas del Ministerio de Salud Pública.
Quedamos abiertos, simplemente comentar que el programa de acceso al cannabis medicinal y terapéutico empezó a trabajar muy activamente desde el Ministerio de Salud Pública, no solo como programa en sí, sino también interrelacionándonos con otros organismos y con otros programas. Por ejemplo, el abordaje del autismo con otros programas, el programa de discapacidad, salud mental, niñez, salud bucal, o sea, una mirada multidisciplinaria e interinstitucional en el uso de cannabis medicinal.
Gracias, Edelma Ross, por este rato.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.